Vaya semana 6, nos arrojó la mejor liga del mundo, la NFL. Tiene solo un equipo invicto y se llama Los Ángeles Rams. De eso vamos a comentar en este programa que tenemos esta semana, donde luego del juego entre los Chiefs y los New England Patriots, pero solo nos queda un invicto. Vaya juegazo que nos dieron esos dos equipos el domingo por la noche. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. No solo vamos a repasar lo que nos dejó, señores, la semana 6, que tuvo juegos sensacionales, sino también lo que viene rumbo a la semana 7, porque me parece que con el pareo que tienen los Rams, precisamente van a seguir de manera invicta en una liga que sin duda alguna, o siempre, nos trae muchísimas sorpresas. Voy a saludar al equipo de NFL Latino, don Sergio Gómez, bienvenido de vuelta.
Oye, yo tengo tanto de venir aquí que ya hasta viene con pelo y todo, ¿verdad?
Sí.
Pues me he perdido ya varias semanas aquí, pero muy contento de estar nuevamente con ustedes.
Don Joshua Muñoz.
Hola amigos, pues también muy contento de estar como siempre con ustedes. Sí, muy buenos partidos en la semana 6, principalmente los de horario estelar, pues partidos con bastantes anotaciones y bastantes emociones.
Sí, y de cierre, ¿verdad? De cierre complicado, de cierre infarto. El juego de los Chiefs y los Patriots, para mí particularmente, fue el mejor juego de la temporada. Lo voy a decir eso, no tiene que ver directamente con el tema de las ofensivas, sino con la expectativa que teníamos sobre los dos equipos y que eventualmente llegan a cumplir. Es que ese es el detalle. Cuando uno está esperando un juego de estos, espera que le cumplan y estos dos lo hicieron. Luego el lunes por la noche el equipo de Green Bay le pega a San Francisco, también hasta el último segundo. Juegos bastante, bastante interesantes. En este primer bloque lo que vamos a hacer, rumbo a la semana 7, ya casi a mitad de temporada, es afirmar algo que ya sabemos, algo que creemos que ya sabemos, porque a veces en esta liga no funciona de esa manera, y se llama el bloque Yo Sé Qué. Y que voy a empezar con usted, don Sergio Gómez. ¿Qué es lo que sabe usted luego de 7 semanas en la NFL?
Yo estoy totalmente seguro de que el receptor de los Minnesota Vikings, Adam Thielen, es el mejor receptor en este momento de la liga. Promedia más de 100 yardas por encuentro en estos últimos 6 encuentros. Lleva 712 yardas. Es el primer receptor en esta categoría en toda la liga. Y considero que el trabajo que ha hecho él ha sido indispensable para que los Minnesota Vikings se hayan podido mantener después de tantos problemas que han tenido durante los
años. Ha sido sensacional lo de Thielen. Déjame preguntarle algo. Hace 3 meses usted estuvo aquí diciéndome
Sí, claro.
Hace 3 meses usted pasó diciéndome que Stephon Diggs era el mejor a la abierta de ese equipo. Yo le dije, ni siquiera estoy seguro que sea mejor que Adam Thielen. ¿Hoy cambian un poco las cosas o se complementan por lo menos?
No, se complementan bastante bien. Stephon Diggs tampoco tiene una mala temporada. Ya está a punto de llegar a las 500 yardas. Sin embargo, esa expectativa que yo tenía de más de 1000 yardas de Stephon Diggs para esa temporada no se va a cumplir.
El detalle, por lo menos del equipo de Minnesota, es que tiene a los dos, y eso le va a beneficiar mucho a Kirk Cousins, que siempre ha estado acostumbrado cuando estuvo en Washington en tener armas. Más que yo creo que no de esta calidad. Y son
dos receptores con diferentes características. Tal vez Diggs es uno más profundo, ¿verdad? Más de pases largos, pero Thielen es el que le salva las jugadas, el de terceras oportunidades, y ha sido el más oportuno en esta ocasión. Y sí, pues está teniendo mejores números que Julio Jones, que el mismo Antonio Brown y que muchos receptores establecidos ya en la liga.
Yo sí le voy a decir algo. Y ahora que lo decía Sergio, que anticipaba lo de Stephon Diggs, por lo menos por el contratazo que le dieron en temporada baja, yo no creo que estábamos esperando un inicio de temporada de Adam Thielen de esta manera. A pesar de que sabíamos de su calidad, los números sobrepasan las expectativas. Joshua, dígame, ¿qué es lo que usted sabe luego de 7 semanas de la NFL?
Bueno, vamos a decir que esta semana que tienen de bye los Steelers, se supone que regresa Le'Veon Bell al equipo y estaría ya listo para jugar en la semana 8. Yo sé o yo siento que Le'Veon Bell tiene que ser el corredor titular por encima de James Conner, que lo ha hecho muy bien, que ha tenido pues partidos bastante buenos. Pero es un corredor que no le da la misma profundidad a esa ofensiva, ¿verdad? Es que Le'Veon Bell no solo es mejor corredor, también es mejor bloqueador y es mejor recibiendo pases. Yo creo que es una discusión que se está dando estos días en redes sociales, entre amigos, por todos lados, ¿verdad? A nivel de fantasy también, mucha gente está pensando cuál va a ser el que va a producir más, pero yo creo que no hay dudas, ahí tiene que ser Le'Veon Bell el corredor titular y normalmente el que va a acaparar la gran mayoría de acarreos, ni siquiera espero tipo de comité ni nada por el estilo.
El tema de Le'Veon Bell o los que están en contra de Le'Veon Bell es por la ausencia que ha tenido en estos primeros 2 meses y que le quieren reprochar eso, que no ha sido un jugador de equipo. Pero es más fácil encontrar un James Conner en cualquier lado que encontrar un Le'Veon Bell. Lo que hace Bell en la ofensiva, no solo a la hora de atrapar balones, que es algo que le da muchísimo más que Conner, sino también su estilo de correr el balón. Es un estilo completamente diferente a cualquier otro corredor y que lo ha puesto en, como lo mejor de la liga en los últimos 3 años, ahí discutiendo con el que usted quiera, si quiere David Johnson en su momento, Todd Gurley actualmente, pero siempre ha estado ahí. Me parece que es más fácil encontrar un James Conner que le
vemos. Sí, y es un estilo que es más difícil de defender, digamos, contra un corredor más de contacto, pues ya las defensivas saben mejor cómo pararse. Pero, y también, obviamente, la habilidad de recibir el balón también le da espacios a sus compañeros. Hace que Antonio Brown y el resto de la ofensiva también produzcan más al respecto.
Bien, les voy a dar el mío. Ustedes se recuerdan, en el 2015, bueno, ya estábamos con NFL Latino TV, discutíamos en ese momento quién iba a ser el mariscal de campo elegido con la selección número 1 del draft entre James Winston y Marcus Mariota. Fue una discusión que se dio por muchos meses para ver cuál iba a elegir Tampa y a cuál iba a sobrar los Tennessee Titans. Eventualmente Winston cae en Tampa Bay y Mariota lo hace en Tennessee. Yo sé que ninguno de estos dos mariscales de campo va a llevar a su franquicia en toda su carrera al Super Bowl. Eso es lo que yo sé. No solo después de 7 semanas, sino lo he sabido o lo he percibido en los últimos años, pero ya me confirmó. Mariota no ha evolucionado, ha ido para atrás. La ofensiva no carbura con él, ha lanzado 2 pases de anotación, no sabe leer bien las defensivas, la ofensiva no se ha amoldado a su estilo de juego, que es diferente al del resto de los mariscales de campo, y por el otro lado James Winston es uno de los mariscales de campo más erráticos. Si yo soy Tampa, estoy pensando en otro mariscal de campo ya, porque este no es. Yo sé que ninguno de estos es. Yo sé que a Tennessee le va a costar un poco más deshacerse de Mariota.
Todavía sí. Mariota tiene tal vez un poquito más de cuerda.
Sí,
pero Winston no es tampoco.
Winston no es tampoco.
El asunto es que yo también creo que esto es una situación también mucho de equipo, que los equipos en los cuales se han acoplado estos dos no ha evolucionado muy bien esto, y en este momento ninguno es ni siquiera contendiente para poder llegar a los playoffs.
No, yo entiendo que tal vez los equipos no le ayuden, pero el paso individual de ellos hacia adelante, de tomar, ya estamos hablando que está en su cuarto año.
Sí, el talento en sí.
Exacto,
de
poder evolucionar a ser uno de los mejores, o por lo menos está en la conversación de los 10 mejores mariscales de campo de la liga, que sería algo suficiente para estar en cuarto año. No han dado ese paso, más bien han retrocedido.
También han retrocedido.
Y eso es complicado. Exacto, porque cuando elegís 1 y 2, estás esperando que estos sean la cara de la franquicia. Yo creo que Tennessee va a tener el problema más grande porque se va a casar con Mariota pensando en que lo puede lograr y no es ese mariscal de campo. Dígame, Sergio Gómez, ¿qué más sabe usted luego de 7 semanas?
Bueno, yo sé, y la verdad esto me ha sorprendido bastante, yo sé que J.J. Watt va a llegar y está jugando a su mejor nivel. Ya es líder en la liga con 7 capturas, ahí está liderando, y yo al principio de la temporada lo puse para que en toda la temporada iba a tener un máximo de 8 sacks, y ya estamos en semana 7 y lleva 7. Entonces vamos a ver, es pieza fundamental en este momento en Houston, ya volvió a su mejor nivel y vamos a ver el día igual que todo.
Hicimos, no sé si recuerdan, temporada baja hicimos una de las preguntas de Zona Roja que decía si llegaba a 10 capturas J.J. Watt. La mayoría dijimos que no llegaba, y ahorita tenemos las probabilidades en contra, ¿verdad? Porque está nada más a 3 capturas.
El asunto también tiene que ver mucho por la salud, ¿verdad? Que eso es lo que todo el mundo le da miedo. O sea, sabemos que cuando él está sano, pues es uno de los mejores cazamariscales de la liga, pero el problema es que no ha estado sano hace 3 años y pues, bueno, de momento va muy bien el ritmo, pero hay que esperar que se mantenga
sí,
así.
Sí, pero lo que preveníamos también era como ese acoplamiento psicológico después de las fuertes lesiones que tuvo, y sin embargo...
Claro que el hombre viene con hambre, viene con hambre y quiere retomar.
3 años.
Y hay un dato curioso en esta categoría, y es que el segundo lugar ahí en las capturas es el hermano menor, J.J. Watt, con 6.
Es igual.
¿Cuál va a terminar con más al final del año? Esa es la pregunta.
Es una buena pregunta. Dígame, don Joshua Muñoz, ¿qué más sabemos sobre la NFL luego de 7 semanas?
Bueno, yo lo que sé es que a estas alturas del año, si estamos pensando ya en quién es el jugador más valioso de la liga, para mí tiene que estar entre 2 opciones. Ya sea Patrick Mahomes, el quarterback de segundo año de los Kansas City Chiefs, o Todd Gurley, que estuvo el año pasado también en la conversación al jugador más valioso. Al final, pues, en los últimos años es más difícil que se lo den a un corredor, pero Gurley hizo los méritos y los está haciendo de nuevo para este año. Usted ve los números ellos...
Ustedes al principio me hicieron mala cara cuando yo escogí a Todd Gurley como mi MVP.
Por lo mismo, porque es complicado, ¿verdad? Es complicado, normalmente los quarterbacks son los que se roban este galardón, pero estamos viendo fuera de Mahomes, no me parece que haya nadie como que esté en este momento a nivel de MVP, y en cambio Todd Gurley, ahí hay otros corredores que también se pueden meter en esa conversación, pero lo de Gurley Henry va para proyectando otra vez más de 2,500 yardas totales, cerca de 20 touchdowns, y Mahomes ni que digamos, está proyectando más de 5,000 yardas y 50 touchdowns, algo que no se ve hace rato en esta liga.
Sí, lo de Gurley yo creo que es destacable porque son 2 años de manera consecutiva, que ese era el debate que decíamos, bueno, se va a poder mantener.
Y es que no solo es eso, es que realmente en una ofensiva como la de los Rams, que es muy explosiva, que continúes echando esos números. Ya vimos el domingo pasado que tuvo su mejor partido en la carrera con 200 yardas y poder seguir destacando en una ofensiva como la de los Rams es bastante.
Eso fue anunciado en el titular de la semana pasada.
Ese es un saludo para Juan Carlos Ovares, ¿verdad? Que quedó ahí como que tenía los Denver Broncos en la quiniela. Les voy a decir lo último que yo sé, y esto es un saludo, amigo de Luis Carlos Rivera. Yo sé que los Green Bay Packers no van a llegar a playoff. Ese es el peor equipo que ha tenido Aaron Rodgers en su carrera. Sin Aaron Rodgers, este equipo sería, ¿qué? De 2-3 victorias a lo más.
Cuando mucho.
No hay talento en ninguna fase, tanto en ofensiva como defensiva. La línea ofensiva le cuesta proteger a Rodgers. Rodgers está lesionado jugando con un pie. No tiene corredores. Eligieron 3 de estos corredores el año anterior en el draft. Ninguno ha dado el pase hacia adelante.
Igual con la secundaria.
Mike McCarthy me parece que le debe el salario de los últimos 10 años a Aaron Rodgers. Y la defensiva de los Green Bay Packers es una de las peores. Se vio flojísima el lunes por la noche. Los Packers no llegan a playoff. Estoy segurísimo de eso. Y podemos luego sacar el clip si me equivoco. Pero no, estoy seguro de que no me voy a equivocar. Este es el peor equipo de los Packers que
sí, se ve complicado. Les cuesta mucho ganar los partidos.
Añadimos a esto que Minnesota y Chicago vienen para arriba y Detroit tampoco es un queque, ¿verdad?
Sí, no. No se ve también, como usted lo decía, en la secundaria también la reforzaron mucho con el draft, pero tampoco ha dado un paso adelante. Los partidos que sacan son por el talento que tiene a los Rodgers, pero así no van a llegar muy lejos.
Bien, les voy a enseñar estas 2 gorras de los Dallas Cowboys. ¿Por qué tenemos, son cortesía Clubhouse, por qué tenemos gorras de los Cowboys esta semana? Porque anotaron 40 puntos y eso no pasa todas las semanas. Clubhouse está en Mall San Pedro, San José, City Mall y Plaza Lincoln. Estas son las 2 gorras que vamos a estar regalando en Instagram y en Facebook de NFL Latino para que las puedan ir a buscar. Cowboys 47 a los Jaguars la semana anterior, algo que nadie estaba esperando. Vamos a nuestra primera pausa comercial, al regreso, batalla de predicciones rumbo a la semana 7. Regresamos. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TV Más. Tiempo de batalla de predicciones, señores. Batalla de predicciones traída por Fridays, la casa de la NFL en Costa Rica. Usted ya sabe, todos los jueves por la noche, domingos por la noche y lunes por la noche, 50% en alitas. Además, puede ver todos los juegos de la mejor liga del mundo en alta definición. Vaya Fridays Escazú, búsquenos en TGI Fridays Costa Rica en Facebook y en Instagram. Señores, el primer encuentro, los New England Patriots vienen de ganarle a los Kansas City Chiefs y el equipo de Chicago viene sorpresivamente a caer en Miami. Miami se ha vuelto un lugar complicado, la verdad, para diferentes equipos, perdón. England con marca de 4-2, Chicago con marca de 3-2, 3-2 porque tuvo un bye week. Sergio Gómez, ¿quién llamas acá?
Yo aquí llevo al equipo de New England, sinceramente, desde la llegada de Flash Gordon y Julian Edelman, ya esta ofensiva empezó a carburar como se esperaba, y ya ahora es una ofensiva bastante peligrosa, tan peligrosa como la hemos visto los años anteriores. Me gustó mucho el esquema defensivo que tuvo el equipo de New England contra Kansas City. Pudo controlar un poco ese ataque ofensivo, y ya solo queda a manos de la línea defensiva, que cubra bien a Tom Brady ante esa línea defensiva que tiene Chicago, que es monstruosa.
Tal vez ahí sea donde lo pueda perder New England, en la línea defensiva contra...
Sí, bien, yo tengo que decir que yo es un pick que lo pensé bastante rato.
No lo vio tan sencillo.
Pero pues haciéndole números, los dos equipos son muy buenos defendiendo la carrera. De hecho, Chicago no ha permitido ni un solo touchdown por tierra y New England ha permitido solo uno. Son los principales equipos en ese lado. Entonces, eso quiere decir que van a tener que pasar el balón. Y pasando el balón, yo creo que me toque quedar del lado de Tom Brady, como decía Sergio, pues ahora con Edelman, George Gordon, que todavía no ha sido tanto factor en la ofensiva, pero ahí se está incorporando en esta ofensiva.
Sí, pero ya no están dependiendo tanto.
Ya no están dependiendo tanto de Gronkowski, que tiene diferentes almas. A Tom Brady le gusta repartir a 6-7 receptores diferentes.
Y ya dejaron de lado a Philip Dorsett, que en las primeras semanas era el único que atrapaba o más o menos un poco el balón, y el equipo sí se ha vuelto bastante bien. O sea, ha mejorado muchísimo el juego de pase. Claro, la llegada de Julian Edelman, perdón, cambia todo. Pero también estamos hablando de que los Patriots han evolucionado corriendo el balón. Sonny Michel ha sido uno de los rookies que ha...
Y James White también ha hecho
sí, James White lo que pasa es que es más atrapando el balón desde el backfield. Sí. Pero Sonny Michel se ha mantenido constantemente evolucionando para arriba. Los últimos tres encuentros promedia más de 100 yardas por tierra, lo cual hace que New England se haya comprometido en correr el balón y tenga, por supuesto, un mayor balance a la hora del costado ofensivo. La defensiva de New England sigue siendo igual de mala. Lo mostró contra Kansas City. Yo sé que los paró en la primera mitad, pero luego recibieron casi 31 puntos en la
sí,
segunda.
La ofensiva de Chicago no es la mejor.
Sí, y la defensiva por aire de Chicago no subió nada sí, bien no. Contra Brock Osweiler. Entonces eso no te deja como muy buena sensación para este partido.
Un detalle más de este encuentro, que Khalil Mack está con una lesión de tobillo, y eso es un detalle importante porque es el mejor jugador al costado defensivo que podría llegarle a Tom Brady. Yo también me quedo con los Patriots. Habría que preguntarle a Juárez qué es lo que está pensando con Chicago, pero bueno, no está aquí don Juan Carlos Álvarez. Vamos a nuestro segundo encuentro esta semana 7 en la batalla de predicciones traída por TJ Fridays Costa Rica. Tiene que ver con los Carolina Panthers visitando los Philadelphia Eagles. El juego, los campeones vienen de 10 días de descanso luego de pegarle a los Giants. Los Panthers vienen de otra derrota más, que se las canté aquí, ¿verdad? Contra Washington. Eso fue el único pick que tenía. 3-2 contra 3-3. Joshua, ¿a quién llamamos aquí?
Filadelfia, como decís, tienen más días de descanso. Se vieron bien en ese partido contra los Giants, pero más que todo Carolina es que no hay por dónde, ¿verdad? Carolina no... la defensiva, que debería ser el fuerte de este equipo, le ha costado mucho. Le costó mucho en casa contra los Giants, le costó mucho contra Dallas. Cuando ha salido de visita no se ha visto bien. La verdad, bueno, esta liga siempre nos contradice, pero yo no veo por dónde Carolina se lleve esa victoria de Filadelfia.
Sí, yo también voy por ese lado. Se vio muy mal realmente Carolina en Washington el domingo pasado. Y hay un factor muy importante, y es que esta ofensiva, la de Carolina, se basa principalmente por la carrera, y el equipo de Filadelfia es el quinto mejor equipo en la NFL corriendo, o más bien defendiendo contra ese sector. Entonces sí considero que Filadelfia se puede llevar ese partido. Ya la ofensiva está carburando un poco mejor, que fue uno de los principales problemas al principio de la temporada. Y sí, no veo cómo Carolina se puede llevar ese partido.
Yo también me voy a quedar con la escuadra de Filadelfia. Carolina, no sé, no termina de dar el paso. Es uno de los equipos que debería estar peleando ahí dentro de la NFC Sur.
Las armas que tiene.
Pero hay algo en el funcionamiento ofensivo de Cam Newton y donde no hay balance. Me parece que al final de los partidos se le está pidiendo muchísimo y no están logrando pues, los resultados. A pesar de que están con 3-2 y están vivos, no se ha visto bien en las últimas semanas. Tercer encuentro de esta batalla de predicciones. El equipo de Baltimore viene a ganar en Tennessee. En aquel duelo que decíamos... que era complicado para escoger uno de los dos. Bueno, Baltimore no recibió ni un solo punto ganándole a Tennessee, precisamente allá en Tennessee. New Orleans viene una semana de descanso, 4-1, es uno de los mejores equipos de la NFL. Sergio, ¿quién llevamos?
Este partido no se ve tan disparejo como antes se podía ver. Yo aquí llevo a New Orleans, pero siento que sí le va a costar un toque porque estamos hablando de la mejor defensiva, o más bien que se van a enfrentar a la mejor defensiva de la NFL, pero sí considero que la llegada de Mark Ingram y lo que está haciendo Michael Thomas y Alvin Kamara va a ser la diferencia ahí para ganar.
El duelo de defensivas, de la defensiva del Baltimore contra la ofensiva de New Orleans es el duelo
espectacular. Sí, la de Baltimore se ha convertido en la mejor defensiva este año, tanto por tierra y por aire son muy sólidos. Y no, para nada está fácil este pick, pero yo también me voy a quedar con New Orleans. Viene de una semana de descanso para preparar bien este partido. Y hay otro punto ahí también, la defensiva de los Saints, pues no ha sido lo que fue el año pasado, todavía no han llegado a ese nivel, pero por tierra han sido bastante buenas, y por tierra es el equipo que recibe menos yardas, apenas 70 yardas por partido. Eso creo que va a hacer que también Flacco lance más el balón. Y Flacco lanzando el balón, pues es algo que a veces sale bien y a veces no sale tan bien. Yo creo que la defensiva también va a limitar bastante lo que es la ofensiva de New Orleans, pero no los van a poder contener por todos lados. Tienen demasiadas armas. Ya con el regreso de Ingram, con Kamara y con todo lo que puede hacer Drew Brees, yo creo que eso les va a dar suficiente para salir con la victoria.
Donde yo me quedo en la diferencia del encuentro es el tiempo de preparación que tuvo el equipo de los Saints a la hora de venir de un bye week contra Baltimore. O sea, Baltimore viene 11 capturas contra los Titans. Muchos de esos fueron errores del equipo de Tennessee, es decir, de la línea ofensiva, inclusive Marcus Mariota no soltando el balón a tiempo. Y a veces Baltimore, cuando da esos juegos, el que sigue
Sí, eso es mucho desgaste también para la defensiva.
Y también ellos nos, o sea, hay un registro histórico de que a este equipo le falta consistencia. Por lo cual, sí, también me voy a quedar con la escuadra de New Orleans. Ojo, que no me gustan los 6 de visitante tampoco muchísimo. Lo que sí pienso que va a ser un juego bastante entretenido y probablemente de última posesión entre uno de los dos. La mayoría vamos con los 6. Dallas visita a los Washington Redskins en el otro encuentro de la batalla de predicciones. Este es un juego directamente de la NFC Este. El equipo de Dallas, como decíamos anteriormente, le ganó 47 a Jacksonville. Washington viene de pegarle a la escuadra de Carolina. Estamos hablando de dos de las escuadras que en teoría deberían estar o van a estar persiguiendo a Filadelfia siendo el favorito dentro de esta división. Sergio, ¿quién gana este encuentro?
Bueno, yo llevo aquí a Washington. Considero que Washington es una de las sorpresas agradables de, este, de esta temporada. No veo todavía a Dallas dando esa... Es que a Dallas le falta consistencia demasiado. La semana pasada, este domingo, te anotó 40 puntos, pero hace una semana perdiste un juego contra Houston. Entonces, no veo cómo puede ganar este partido, viendo también el hecho de que estás enfrentando a una de las mejores defensivas de la NFL, como la de Washington, y este equipo, con Alex Smith, me gusta bastante la química que tiene esa ofensiva.
Sí, es que Alex Smith no trata de hacer demasiado, ¿verdad? Uh-huh. Trata de mover, tienen bastantes armas a la ofensiva, pero es que son dos equipos que son una cosa en casa y son otra cosa de visita. Y eso se ha notado mucho este año. Por eso me voy a quedar también con Washington, simplemente por la localía. Me parece que a Dallas sí, es que yo no sé, se desaparece. Cuando va de visita es totalmente otro equipo. Eso sí, es un duelo divisional. Los duelos divisionales siempre son impredecibles. Y el que gana este duelo prácticamente es el que se pone ahí como a la cabeza para tratar de quitarle la división a Filadelfia.
Para Washington sería un golpe sensacional pegarle a Dallas. Primero se mantendría como el primer lugar dentro de la división y de una vez le quita uno de esos juegos que usted mencionaba, un rival directo. Yo también me quedo con el equipo de Washington. Estoy seguro que don Juan Carlos Rojas se va a quedar con los Dallas Cowboys. Y ese actualmente el líder de la quiniela por 4 picks ahora. Nos sacó dos más. Y eso hay que tenerlo ya. Entonces,
vamos, Washington.
Aquí necesitamos a Washington. El último de los juegos de la batalla de predicciones traía Portilla y Fridays Costa Rica. Tiene que ver con los Cincinnati Bengals que perdieron la semana anterior ante los Pittsburgh Steelers. Ahora visitan a Kansas City, que también perdió su invicto en New England. Juego bastante interesante. Cincinnati marca de 4-2. Kansas City marca de 5-1. Como decíamos, esa primera derrota contra los Patriots. Joshua, ¿quién gana este juego?
Bueno, dos equipos que vienen haciendo las cosas bien, pero que vienen, como decías vos, de una derrota bastante dolorosa. Son dos equipos, bueno, dos de las peores defensivas por aire, entonces esperamos un partido con bastantes puntos. La típica balacera, pero yo creo que Kansas City tiene más armas y está en su casa. Lo lógico sería que se lleve el partido. Parece un partido bastante interesante.
Domingo por la noche es este domingo. Encuentro.
Otra balacera, estabas en Arrowhead. Y sí, estos son de los encuentros que el equipo que tiene la última posesión en el juego va a ser el que va a ganar. Entonces, aquí me lo voy a llevar con Kansas City porque no veo cómo esa defensiva pueda parar esa...
No sé si será de una sola posesión el partido. Creo que va a tener bastantes puntos.
Va a tener varios, pero... Sí, considero que Kansas City se puede llevar eso.
Sí, cuando de entrada usted me dice que va a ser una balacera, porque Cincinnati pone puntos y Kansas City también, y de un lado está Andy Dalton, yo prefiero confiar en Pat Mahomes.
Sí, claro.
Y prefiero confiar en todas las armas ofensivas que han tenido los Chiefs. Si lo confié la semana anterior contra New England, en New England no va a cambiar ahora en casa contra un equipo de Cincinnati, que además, lo citamos la semana anterior, está muy acostumbrado a perder juegos importantes, y este dentro de... La conferencia americana.
Le pasó y le dolió mucho, ¿sabes?
Y es un juego de primetime detrás de eso, donde Andy Dalton usualmente no muestra lo mejor. Bueno, esta ha sido la batalla de predicciones traída por Fight. El resto de los juegos, usted siempre los puede encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde usted, por supuesto, como le digo, Fridays tiene las mejores salitas jueves por la noche, lunes por la noche, domingos por la noche, al 50%, la mejor promoción para ver la NFL en Costa Rica. Le decía que Juan Carlos Rojas es el líder, pero... Hay que ver cómo lo cazamos, porque eso no nos deja muy bien parados. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso, los titulares de la semana 7 aquí en NFL Latino TV. De vuelta en NFL Latino TV a través de la señal de TDMás. Gracias por estar con nosotros. Tiempo de titulares para el lunes, o lo que pasa en la semana 7. Lo vamos a tratar de anticipar, por supuesto, tratando de ponerlo en contexto como se haría en diferentes periódicos o sitios web durante el fin de semana. No estaba Juan Carlos Suárez para que se vaya directamente con usted, Joshua, que ha sido así las últimas dos semanas, bueno, y que ahora no le ha ido...
Creo que ya se rindió.
Muy bien. Pero bueno, tenemos a don Sergio Gómez y con usted voy a iniciar. Dígame, ¿cuál es el primer titular para este fin de semana?
Bueno, el titular es con el partido de los Minnesota Vikings contra los New York Jets y es los vikingos conquistan Nueva York. Creo, y en realidad...
¡Qué bien cosas ahí!
Y en realidad creo que este partido va a estar un poco peleado. Hemos visto a Minnesota que le ha costado equipos que en el papel se veían relativamente fáciles, como los Cardinals, como Buffalo, inclusive que perdió contra Buffalo. Entonces considero que...
Sí, eso es extraño, la verdad. Sí. Son equipos que deberían haber arrasado y que al contrario.
Y que en comparación, los Jets han dado muchas sorpresas. Es una de las sorpresas agradables de la temporada, sin embargo, creo que sí se van a llevar la victoria los Minnesota Vikings.
Sí, bueno, Nueva York viene a ganar un par de encuentros de manera sólida, por así decirlo, y poniendo puntos, lo cual es extraño. Entonces, también sí creo que el juego va a estar algo más cerrado de lo normal, pero si Minnesota quiere aspirar para cosas grandes, ese tipo de juegos son los que tiene que ganar.
Ese tipo de juegos son los que no puede dejar pasar. Pues es relativamente una visita fácil, porque mismo las fáciles son las que les complican, las complicadas dan más pelea. Así ha sido en general el formato de esta liga este año, pero si se da la lógica, Minnesota debe salir con la victoria.
Dígame, ¿cuál es su titular para este fin de semana, su primer titular para este fin de semana, Joshua?
Bueno, el mío viene relacionado al partido de hoy por la noche entre los equipos de Arizona y Denver, y se dice así, el Rey David pudo más. ¿Por qué? Porque son las dos...
Usted anda siguiendo a la defensiva de los Broncos por tierra, ¿verdad?
Pues más o menos, digamos que es algo que me ha extrañado un poquito, porque teniendo los frontales que tienen, ese equipo ha permitido demás, y de hecho sí son las dos peores defensivas por tierra, se van a enfrentar una contra otra, y yo creo que ahí pues David Johnson va a salir ganando, porque es un jugador élite, un corredor élite que ha venido de menos a más este año, recordemos que se perdió todo el año pasado por lesión, y yo creo que va a ser un fiestón en este partido, va a ser el que va a llevar el impulso ofensivo del equipo, y por el otro lado, Denver no sé si va a poder aprovechar eso, porque no lo ha aprovechado tanto Roy Freeman como Philip Lindsay, no son corredores de esas características y no han venido haciendo, bueno, de hecho el último partido contra los Rams estuvieron básicamente inexistentes, lo que pasa es que también el equipo no pudo correr mucho porque desde el principio iba perdiendo el partido, pero yo creo que pues en este duelo de defensivas, de malas defensivas por tierra, yo creo que David Johnson y los Arizona Cardinals van a salir con la ventaja.
Alguien va a tener que dar el paso hacia adelante porque el equipo de Denver ha permitido un poquito menos de 600 yardas por tierra combinadas en los últimos dos juegos, más de 200 yardas para el equipo de los Rams la semana anterior, más de 300 yardas para los Jets hace un par de semanas, y ese pareo en teoría debería darle el paso a Andy Johnson para agarrar confianza y tener el juego que no ha tenido durante esta temporada aún en el 2018. Ojo, el equipo de Arizona es el peor corriendo el balón en toda la NFL, apenas 64 yardas por encuentro por tierra, entonces alguien va a tener que dar el paso.
Sí, pero el David Johnson no se ha ido mal, solo que sí se le ve como que le falta confianza todavía.
Es el tema de la confianza y es un buen momento.
Sí,
es un,
si hay un partido para despertar, tiene que ser
exactamente, para poder despertar y dar probablemente el mejor juego del 2018, que había muchas expectativas por su regreso, pero bueno, no ha podido darlo. Mi titular para este fin de semana tiene que ver con Elijah Manning, Eli Manning, el menor de los hermanos Manning. Es tiempo del retiro, señores. Ha llegado la hora. Es hora de decir adiós, don Eli Manning. Este tiene que ser su último año. Los Atlanta Falcons, que tienen una de las peores defensivas de toda la NFL porque está muy lesionada, va a interceptar a Manning 3 veces, lunes por la noche. En 3 ocasiones se va a hacer algo durísimo para los seguidores, porque sí tienen seguidores, por lo menos en Nueva York, de Eli Manning. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que ha llegado la hora. Bueno, Eli Manning tiene que cantar.
La hora le llegó desde la temporada pasada.
La hora se la cantamos toda la semana nosotros.
Lo que pasa es que me parece que muchos de los seguidores de los Giants, por el hecho del legado de Manning de haber ganado
el
Super
Bowl,
exacto, ya se acabó. O sea, estamos hablando de casi 7 años de estar llevando este legado del segundo anillo hasta más no poder, y me parece que le está costando al equipo de los Giants, que es talentoso, pero es Eli Manning el que le está costando. ¿Por qué digo que es la hora del retiro? Es directamente, y tiene que ver directamente con el hecho que se va a enfrentar a una de las peores defensivas. Y aún así, se va a ver mal.
Esa ofensiva debería ser de las mejores de la liga.
Tiene un par de jugadores.
Cualquier quarterback de media tabla debería ser por lo menos de las 5 o 6 mejores ofensivas de la liga.
Hora del retiro para Manning. Dígame, Sergio Gómez, ¿cuál es su segundo titular para este fin de semana?
Bueno, hoy yo me voy a montar en el carrito de los Browns. Y mi segundo titular es, los Browns disfrutan el sol de Tampa. No hemos visto a Tampa bien. Los Browns jugaron como antes lo hacían. Realmente se vio un equipo muy mal el domingo contra los Chargers. Y Yo creo más que todo va por el sentido de la defensa. La defensa de Cleveland se ha mostrado muy bien, ha forzado bastantes pérdidas de balón. Y para un quarterback como James Winston, que ya tiene 3 intercepciones en el partido y medio que ha jugado, entonces creo que sí se puede dar un fiestón.
Sí, dentro de los detalles también que se decía para este pareo era que Baker Mayfield era un buen, valga la redundancia, un buen pareo en el fantasy, precisamente por todo lo que ha permitido el equipo de Tampa. Y me gusta eso del sol de Tampa, porque don Joshua Muñoz conoce muy bien eso de Tampa, porque la última vez que estuvo en ese estadio se bebió todo, ¿verdad? Y era por eso que había...
Demasiado calor.
Por el calor, pero me parece que los Browns también ganan este encuentro y Baker va a tener un muy buen juego.
Yo creo que es un partido de bastantes puntos, va a ser un partido interesante, pero al final de cuentas yo creo que esos son los que Tampa o Winston termina perdiendo. Porque si bien la defensiva de los Browns tiene buenas armas, pero también está permitiendo muchos puntos por partido, son partidos que igual los que gana ellos los van a terminar ganando en el último minuto de alguna forma, si no lo terminan perdiendo. Me gustan los Browns para ese pick.
Deme ese segundo titular de una vez, Joshua Muñoz.
Bueno, el segundo titular mío, no sé si le va a hacer mucha gracia aquí a don Alonso, se dice Remember the Titans. Recordemos que los Titanes, después de ganar 3 partidos consecutivos, 2 de ellos contra los principales rivales de la división, contra Houston y Jacksonville, después le ganaron al campeón vigente y pues hasta los tuvimos en la crema aquí una semanita.
No, Ovares los tuvo en la crema.
Bueno, Ovares los tuvo en la crema, por aquí lo respaldamos de cierta manera, porque el equipo parecía que podía dar el paso adelante, pero después de eso viene de 2 derrotas bastante decepcionantes, ¿verdad? Contra Buffalo y contra Baltimore en casa, pues prácticamente no lo hicieron, casi un matan a flaco con 11 capturas. El equipo yo creo que se va a llevar otra dolorosa derrota en Los Ángeles contra los Chargers esta semana y eso lo va a ir alejando cada vez más de las posibilidades en la AFC Sur.
Hay un crecimiento callado del equipo de los Chargers también. Uh-huh. Callado me refiero porque perdió en los primeros 2 encuentros, lo que pasa es que lo perdió contra los Chiefs y los Rams, que son los mejores equipos de la NFL en este momento, bueno, si incluimos a New England últimamente. Pero a partir de ahí, los Chargers han ido en crecimiento como esperábamos en la temporada baja. Y eso que no tiene a Joey Bosa, que el regreso de él eventualmente...
Sí, a él lo han resentido porque la defensiva por el medio sí ha sido un poco vulnerable, pero la ofensiva sí ya carburó. Lo que es Gordon está siendo monstruoso este año. Y pues Philip Rivers ha buscado sus armas, ha tenido varias armas, no se ha casado con uno. Ahí los 2 Williams, siempre hay alguien diferente que hace la tarea, pero la ofensiva está carburando bastante. Yo creo que Tennessee va a ser víctima de ellos.
Les voy a dar mi último titular y tiene que ver con un par de equipos que no... La verdad no son de los mejores para ver, pero bueno, en un mundo de ciegos, el tuerto es Ray. Buffalo visita Indianapolis y los Colts ganan este encuentro. Andrew Luck pone otros 4 touchdowns de manera consecutiva sobre el equipo de Buffalo. No va a estar Josh Allen para este fin de semana. En teoría regresa a nuestra vida Nathan Peterman, que yo esperaría que no, porque el entrenador en jefe ha dicho de los Buffalo Bills que probablemente vaya Derek Anderson ahí. El camerino se puede perder si ponen a Peterman, es el peor mariscal de campo que ha tocado la NFL en los últimos 5 años. Me parece que...
Sí, mejor Peterman que perdieron el partido del domingo.
No, claramente. Un partido que toda la defensiva, que el resto de la ofensiva trata de mantener ahí cerca como para que un mariscal de campo capaz lo gane y Peterman lo pierde. Yo no sé, yo no creo en realidad que él sea el titular, pero me parece que Indianapolis con Andrew Luck lo han puesto a lanzar, lo han puesto a lanzar como si no, nunca se hubiese lesionado. O sea, lo han utilizado de todo tipo de maneras. Y el mariscal, es uno de los mejores mariscales de campo de la liga.
Yo creo que Indianapolis, bueno, es que ha sido mucho tiempo el que se ha perdido y las expectativas que se han perdido con él. Y ellos tienen que ver si él va a ser el quarterback de futuro del equipo, ¿verdad?
No, él es el quarterback de futuro, Joshua.
Sí, pero tiene que ver si se va a mantener sano también. Eso es parte del factor. Si usted lo limita, si usted no sabe hasta cuánto le puede dar él.
No, pero no es que no lo ha limitado, le han dado de más.
Exactamente, y está bien que le sigan dando.
Está bien porque usted lo tiene en el fantasy, eso es todo. Pero después de ahí, yo creo que lo va a tener otros 4 touchdowns. Indianapolis gana este encuentro y voy a decir de manera sencilla, lo gana ante Buffalo, uno de los peores equipos de la NFL que ha ganado, bueno, le ganó a Tennessee, le ganó a Minnesota, pero no es un equipo constante como para decir que vaya un par de equipos de los peores de la NFL, pero gana.
No, y ese encuentro, si lo vemos, lo vamos por el otro, nada.
Sí, no creo que lo veamos, la verdad, apenas los touchdowns de los Colts. Vamos a nuestra tercera pausa comercial. Al regreso, toda la actualidad de la NFL en Zona Roja traída por el Portón Rojo. Regresamos. De Gracias por estar con nosotros a través de NFL Latino TV en TD+. Para la zona roja traída por el portón rojo de esta semana tenemos tema de Saquon Barkley, Brock Osweiler y los Oakland Raiders. Zona roja traída por el Portón Rojo Pizzería y Galería, la mejor pizza de San José, Costa Rica. Señores, un detalle muy importante es que en este momento tenemos en igualdad a la AFC Sur, los Tennessee Titans, Houston Texans y los Jacksonville Jaguars. Había antes de la temporada baja un favorito claro, que era el equipo de los Jacksonville Jaguars, más ya vimos la derrota 47 ante los Cowboys la semana anterior. Han dado tumbos estos tres equipos y luego el equipo de Indianapolis con marca de 1-5 un poco más atrás. Es la AFC Sur, otra vez, la peor división de la NFL.
Yo digo que no en este momento. Creo que yo le voy a dar el beneficio de la duda por una simple razón, y es que son las lesiones. Estos equipos en la AFC Sur han tenido lesiones bastante importantes. Tenemos el caso de Tennessee, que tuvo la lesión de Delaney Walker y de Kenny Vaccaro, que fueron piezas importantes. El caso de Houston, que a pesar de que tiene un mal play call y un mal coaching en este momento, la ausencia de Will Fuller, o que no esté al 100%, también ha perjudicado bastante la ofensiva de este equipo. Y por el otro lado también Jacksonville, que no está ni Marquise Lee ni Leonard Fournette. Para mí, la peor división en este momento es la NFC Este, por la calidad de los equipos y lo poco que ha representado.
Es que eso es lo que le iba a preguntar. Si no es la AFC Sur, entonces, ¿cuál es?
Bueno, si nos vamos al récord, tienen el mismo récord que la NFC Norte, prácticamente, por una derrota menos que tiene ahí el equipo de Washington.
Yo creo que uno se siente un poco más con propiedad de ese lado, siente que los equipos tal vez son mucho mejores, no sé si las expectativas son más altas. Lo que pasa es que por estar uno acostumbrado a los últimos años en ver a Jacksonville, a Tennessee y al mismo Houston dar tumbos, pues fácilmente regresa.
A ver, por desempeño sí ha sido la peor en lo que llevamos del año, pero esa división tiene mucho talento, lo hablamos desde el principio, y de hecho varios de nosotros en los pronósticos pusimos hasta 3 equipos de esa división en los playoffs. Yo estaba pensando que 3 equipos podían llegar a playoffs y siguen teniendo mucho talento, con todas las bajas que dice Sergio, siguen teniendo. Uno piensa que por lo menos uno o estos dos equipos, hablando de Tennessee, Houston y Jacksonville, tienen que reponer el camino y pues llegar con ciertas aspiraciones a los playoffs.
El año pasado llegaron 2 de ellos, el equipo de los Jaguars llegaron hasta la final de la AFC y los Titans llegaron hasta la zona divisional, a la ronda divisional donde le habían ganado a Kansas City en aquella sorpresa. Sin embargo, donde yo pienso que han retrocedido, lo decía yo en el primer bloque, Marcus Mariota, mariscal de campo, expectativas altas, no ha dado el paso. Blake Bortles, un paso para atrás, a pesar de que le pegó a New England en la semana 2, ha sido un Bortles completamente distinto. La línea ofensiva no ha podido cuidar a Deshaun Watson y eso da un paso para atrás. Si lo vemos, ha mantenido muchísimo el balón, comete errores, lo captura mucho. El funcionamiento de los mariscales de campo de toda esta división, incluyendo a Andrew Luck, que me parece el mejor de los 4, me parece que han dado un paso para atrás todo y eso sí, termina dándole...
Pero si es en comparación a la NFS, la NFS este, que es para mí la peor división actualmente, de Dak Prescott no ha hecho mucho, Eli Manning ni para qué.
Entonces, Eli Manning va para atrás. Alex Smith es bastante constante y es que, ¿sabe por qué no le doy o no le doy crédito a esa división? No le quito crédito más bien a esa división. Ahí están los campeones del Super Bowl. Entonces, eso ya infla. Es que los otros, o sea...
Lo que les ha costado es el lado ofensivo, ¿verdad? Uh-huh. Todos los del sur les ha costado mucho el lado ofensivo. Por lesiones o por diferentes razones les ha costado mover la bola. Pero pues, bueno, yo creo que por lo menos del lado de Washington, que tiene más armas por ahí. Yo no sé lo de Borles, porque eso sí se ve complicado. Uh-huh. Y ese equipo se tiene que basar prácticamente en su defensiva. También ha sido un poco decepcionante la ofensiva de Mariota y de los Tennessee Titans. Pero bueno, como dijimos, el talento está ahí. Para mí no es la peor división.
Bien, hablaba Sergio de la NFL. Y nos vamos a quedar precisamente en esa división. El tema es con los New York Giants. Con la selección número 2 del draft 2018 seleccionaron al corredor Saquon Barkley, que ha sido increíble dentro de la ofensiva y se estaba esperando que fuera increíble. Sin embargo, salta la pregunta de que si se equivocaron a elegir un corredor por encima de uno de los prospectos de mariscales de campo. Ustedes que me dicen, señores, en ese draft 2018, para a sabiendas no. De que Eli Manning...
No, para mí no, nada que ver, jamás. Barkley es un talento generacional, es uno de esos corredores que
o sea, aquí
completos...
no vamos a ir ninguna... Ninguna juntos, pero
no,
bueno.
Es que yo creo que Barkley, exacto, le va a estar ahí y va a ser el caballo batalla de ese equipo los próximos 10 años, si se quedan en
no
el
sé
equipo.
Si 10 años, no duran
sí, está
tanto.
Bien, el running no duran tanto, pero bueno, los próximos, no sé qué le gusta a usted, 6 años.
No, le voy a dar 5.
Okay. No, pero es que vamos a ver.
Le voy a dar 5. Cuando mueres Cali Campbell, te puedo dar de 10 a 12.
Sí, pero ahí es sí, cuando lo pegas, porque no es seguro. Asunto, si bien los mariscales de esta camada que usted se refería, tanto Darnold y tal Baker principalmente, pues han dado señales de que pueden ser exitosos, pero todavía no hay nada seguro ahí. Y usted necesita años también para irlos formando.
No, a este tipo de jugadores...
O sea, ninguno de ellos va a llegar a producir como llega a producir Barkley de una vez. Usted dice, los mariscales te pueden dar 10 años, pero a veces pasan 3 años sentados y esperando aprender los sistemas. En cambio, este muchacho ya lo produjo desde el partido 1.
Sí, no, yo lo que considero aquí es que, para mí, a pesar de la gran ofensiva que tiene los New York Giants, es un equipo en reconstrucción, realmente hay muchos huecos, y esto va a ser un proceso...
Ok, eso me da la razón, porque el pick de Saquon Barkley es cortoplacista.
No, porque simplemente un talento como Saquon Barkley no lo puedes desperdiciar.
Le vuelvo a decir, usted acaba de decir, los Giants están en reconstrucción, el pick de Barkley te produce ya, y no te está produciendo victorias. Si vas a hacer la reconstrucción alrededor de un mariscal de campo que te pueda dar eventualmente...
Sí, pero es que es una cuestión nada más de acomodarse, porque el mariscal va a ser este año. Sí, va a ser este año, van
igual,
a ver qué camada.
Y acomodas con este récord.
Y es lo mismo.
Y acomodas con este récord, vas a tener un pick entre los 5 primeros.
La generación de mariscales de campo que viene en el 2019 no tiene la envergadura que tenía la del 2018. Es decir, Baker Mayfield llevó a Oklahoma hasta los playoffs del college football. Sam Darnold ya se sabía que iba a ser este tipo de talento. De Josh Allen se desconocía un poco más. Pero es decir, este tipo de jugadores que han estado dentro o que vinieron en el 2018, ya se sabía que iban a ser. Para el 2019 no viene esta camada. Ahí es donde yo creo que los Giants...
Para mí pueden empezar a llenar también otros huecos, buscarse algún mariscal que pueda hacer el trabajo por 1 o 2 añitos mientras consiguen su mariscal indicado. O sea, que no... Con muchos mariscales, yo creo que esa ofensiva podría estar caminando fácil, con la mitad de los mariscales de la liga.
Sí, es un tema que solo eventualmente a futuro podemos decir realmente quién determina si fue una buena selección o no. Mariscal de campo dentro de la AFC, Brock Osweiler fue titular la semana anterior ante Miami por una lesión de Ryan Tannehill. Del hombro, no se sabe cuánto estará fuera Ryan Tannehill. En las siguientes semanas, el entrenador en jefe Adam Gase ni siquiera ha querido explorar la posibilidad de que sea un mes, dos meses o menos. ¿Podrá Brock Osweiler mantener vivos a los Miami Dolphins dentro de esta pelea en la AFC este mientras regresa a Ryan Tannehill?
No, yo creo que no. Creo...
¡Qué poca fe a Osweiler, señores!
Solo Juan Carlos Rojas le tuvo fe a Osweiler.
Yo creo que le tuvo fe porque no sabía que Osweiler iba a iniciar y se dio cuenta hasta las 10 de la mañana. De otra manera...
Si nos damos cuenta, aquí, en este encuentro, el domingo, aquí lo que salvó a Miami fue la defensa que pudo contener el ataque terrestre de Chicago. Realmente no fue Brock Osweiler. Brock Osweiler hizo su trabajo.
Bueno, 380 yardas.
Puso los números, sí, ¿verdad? Puso 380 yardas, 3 touchdowns.
Pero es que Osweiler no es confiable.
200 fueron de Albert Wilson después de la recepción, pero igual.
O sea, Osweiler no es ni para menos un quarterback confiable, entonces jamás.
No, es que él tuvo, ¿qué se puede decir? Una muestra de 3-4 partidos relativamente buenos con Denver hace un par de años, lo que le dio los méritos para que le dieran un gran contrato por parte de Houston y ahí pasó a los Browns, pero ha estado pegando tumbos en la liga y no es un quarterback ni siquiera mediano que pueda llevar y mover a una ofensiva. Y eso que yo no soy amante de Tannehill, ¿verdad? Les digo, no, tampoco no es que me parece la octava maravilla, pero Tannehill con el sistema de Gase ya se conocen, sabe cómo hacer daño. Yo creo que esto no se lo esperaba ni el mismo Chicago y por eso fue que también los números que puso, pero eventualmente va a volver a la realidad y no creo que este equipo vaya a llegar muy lejos.
Vea, ahora que se dijo el tema de Osweiler en Denver, en Houston, en Cleveland y ahora en Miami, Osweiler es una plaga. Yo le puedo decir a usted que no hay un jugador que se haya aparecido más en la zona roja del portón rojo que Brock Osweiler, porque siempre está ahí viendo, selecciona a alguien, llega, selecciona y ahí contrato, no contrato, será o no será.
Es el gato negro, más bien.
De hecho, bueno, esa victoria nadie la estaba esperando, pero no creo que se llegue a consumar victorias consecutivas.
Mejor que Jay Cutler, que la temporada pasada lo
mató. Que Cutler no mostraba interés. Sí. Señores, tengo un minuto más, nada más para la última de ellas. Esta es directamente más que para Joshua. El equipo de los Raiders terrible esta temporada. La única victoria contra los Browns y jalada el pelo, tengo que decirle, si no estarían sin victoria. Deben los Raiders con John Gruden a partir de ahora empezar a pensar en la reconstrucción. Joshua, quiero que usted me diga.
Yo creo que ya la empezaron, desde la temporada baja. Los Raiders, bueno, no solo dejaron ir a Khalil Mack, su principal figura, sino que el equipo fue el que tuvo más agentes libres este año y la mayoría de ellos de los 30 años para arriba. O sea, son agentes que contrataron por un año o con opción del equipo para el segundo año. O sea, este equipo ya se va totalmente, se va a renovar para el otro año. Ya se están rumores de que a Mari Cooper también lo quieren cambiar, están pidiendo una primera selección y hasta el mismo Derek Carr ya no tiene su puesto tan seguro, ¿verdad? Hay que ver cómo se desempeña el resto del año, pero yo creo que ese equipo está pensando en una reconstrucción total de aquí al 2020 que pasa el equipo a la ciudad de Las Vegas.
Sí, cuando llegue a Las Vegas este equipo va a ser un cuadro totalmente diferente, como le decía Joshua. Ya empezaron la reconstrucción desde que llegó, yo creo, John Gruden a este equipo. Se ha visto esos cambios que no han resultado muy bien.
A mí donde me cuesta esto es cuando se enfrentaron a los Patriots en el Azteca el año anterior.
En noviembre.
El previo de ese partido, no directamente en noviembre, pero en la temporada baja, estamos hablando de los dos equipos que iban a estar en la final de la AFC en ese momento. Es, un año después ya estamos hablando de derribar absolutamente todo y ver qué pasa para ir a Las Vegas con un equipo
ya casi
completamente distinto.
En el pick que van a agarrar, que va a ser alto.
Yo no estoy de acuerdo por eso, porque sí siento que el equipo en ciertos sectores tiene talento y muy buen talento. Claramente la defensiva no ha sido lo que ellos esperaban, pero bueno, hay que ver qué es lo que sucede con Oakland, que, o sea, el contrato de John Gruden es el que yo todavía alucino con lo que le dieron y lo que ha sido durante su carrera más allá de ese Super Bowl que ganó con Tampa. Es un entrenador de 500 que tiene unas expectativas muchísimo o muy muy altas. Don Sergio Gómez, vamos.
Bueno, muchas gracias Alonso, a Josh y a los amigos televidentes. Nos esperamos la próxima semana.
Josh,
no hay tiempo para más. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos la próxima semana.
Estas son las dos gorras que van a estar cortesía de Clubhouse este fin de semana en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, para que las vayan a buscar y participen. Para ver si se las ganan, Clubhouse está en Mall San Pedro, en San José, City Mall y Plaza Lincoln. Esto ha sido NFL Latino TV. Continúe en la programación de temas.